Y continuamos con nuestra serie, La Biografía de Dios. Y el estudio de hoy lleva el título, Mi Dios es más grande que tu Dios. Comenzaremos en oración, ya que comenzamos un año nuevo, para que Dios bendizca desde un extremo a otro extremo de la tierra, entendiendo que muchos están pasando por situaciones adversas, muchas preguntas en nuestra mente, incertidumbres. Yo les diré, yo prefiero confrontar un año nuevo con ustedes, todos ustedes, que ninguna otra persona, porque estamos todos reunidos. Oremos. Padre Celestial, al principio de un año nuevo, naturalmente que venimos a ti, porque sabemos quién eres tú, hemos descubierto en nuestras escrituras todas tus verdades y tesoros. Y te pedimos, Padre Santo, que tú vengas a nosotros y calmes nuestros corazones, que quites de nuestros corazones toda desesperación que pueda haber y nos llenes de fuerza y confianza en tu sabiduría y carácter. Padre, venimos a ti porque es el mejor lugar a donde ir, el mejor lugar para vivir y mejor forma de vivir. Señor, gracias por tu palabra inspirada, gracias por todos los que están con nosotros, que nos aman y nos han influenciado y nos soportamos los unos a los otros. Padre, pedimos tu sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje hoy, quizás ustedes pueden ver evidentemente, lo tomamos de cuando éramos niños, que lo hacíamos principalmente los niños, unos con los otros nos decíamos, mi papá es más grande que tu papá, mi papá puede más que tu papá. En particular, mi papá era un hombre de 6 pies y 1 pulgada, así que yo podía decir eso muchas veces. Esencialmente, en este Salmo, David, en los Salmos declara, en comparación a otros dioses que él conocía en aquellos tiempos, el Dios Yahvé, su Dios Jehová, es más grande. El Salmo 115 dice, ¿por qué las naciones dicen, esto es mi Dios? Porque yo les digo, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que se le antoje, pero sus dioses son ídolos hechos de oro y plata. Tienen ojos, pero no pueden ver, boca, pero no pueden hablar, pies, pero no pueden andar. Esencialmente, el profeta está diciendo, mi Dios es más grande que tu Dios. Mi Dios, en verdad, puede crear cosas. Dios es grandioso, poderoso, lleno y maravilloso. ¿Qué tan poderoso es Dios, en verdad? ¿Qué tan grande es? ¿Es tan poderoso para crear todo lo que tú ves en el universo? ¿Es suficiente poderoso para poder proveer para todo lo que nosotros necesitamos en esta vida? Nunca se le acaba el poder. Yo no sé cuántas personas que me están escuchando recuerdan la película titulada en inglés Star Trek, o sea, la vía en las estrellas. El ingeniero le decía al capitán, capitán, no sé qué tanto tiempo podemos sostener, no sé si tengo toda la energía. Siempre está preocupado acerca de qué tanta energía puede tener él para continuar esa nave en el espacio. Nuestro Dios nunca se le acaba el poder o la energía. Tiene una energía sin fin. Es omnipotente y esto es una palabra bíblica, omnipotencia. En este término se han escrito cantos, himnos para honrar a nuestro Dios. Y nuestro Dios es todo poder y reina. Para poder nosotros entender el concepto de la grandeza de Dios no es tan fácil. Porque un adulto, ni para un niño. Con todo esto muchos deben entender que los niños se expresan mejor y articulan mejor el poder de Dios. A mí me gusta oír a los niños cuando hablan de esto. Me gusta leer libros acerca de lo que los niños piensan y dicen acerca de Dios. Les voy a leer un libro que se llama Cartas de los Niños hacia Dios. Voy a leer algunas de ellas. Un niño escribió, oh Dios, ¿en verdad eres invisible o es solamente un engaño? Norma escribe, Dios, cuando creaste las jirafas, ¿era tu intención o fue accidente? La pequeña Nan escribe, querido Dios, ¿quién traza todas las líneas de todos los países? Tomás escribe y dice, querido Dios, cuando creaste el primer hombre, ¿en verdad trabajaba también como nosotros? Susana escribe y dice, querido Dios, yo sé todo acerca de dónde vienen los niños. Yo creo. Porque vienen del interior de las mamás y los papás los ponen allí. ¿Dónde estaban todos estos niños? ¿Acaso tú los tenías todos en el cielo? ¿Cómo vinieron a la tierra? ¿Tuviste que cuidarlos todos a una vez? Por favor, contéstame todas mis preguntas. Jeff escribe y dice, querido Dios, qué bueno que pusiste todas las estrellas en su lugar adecuado. Y Dana dice, querido Dios, nosotros creíamos que Thomas Edison había creado la luz, pero en la escuela dominicana nos dijeron que tú. Esto yo creo que Thomas Edison te robó la idea. Jonathan dice, querido Dios, si tú no hubieras extinguido los dinosaurios, no tuviésemos país. Así que te digo gracias por haber extinguido los dinosaurios. Otro niño escribe y describía, decía, mi Dios es más poderoso que todos los superhéroes como Superman, Batman y todos los superhéroes. Naturalmente que desde las perspectivas de los niños describen lo grande y poderoso que es Dios. El Salmo 139 que ya leímos en un estudio pasado, aquí encontramos cuatro cualidades únicas de Dios. Y nosotros le llamaríamos atributos únicos de Dios, que solamente Dios, nadie más los tiene ni los posee. Dios es omnisciente, omnipresente y es omnipoderoso. Omnisciente, omnipresente y es omnipotente. El biógrafo de este libro es David. Y es evidente que David ni siquiera ha mencionado lo más, el principio de todos esos atributos y conceptos de Dios, del Dios eterno. Apenas toca un poquito. Es suficiente para que podamos tener una buena idea. Y esto es lo básico. Lo básico. Yo diría que si quieres crecer en tu fe, hay unas cosas que tienes que entender. Conocer la cruz. Nadie es salvo ni va a la presencia de Dios si no confía en Jesucristo y confiar que Jesús derramó su sangre por nosotros. Número dos, tienes que creer que Dios, el libro de Dios, es autoridad para nosotros. Y Dios nos lo ha referido. Número tres, la grandeza de Dios. Dios es poderoso y es esencial. Porque si tú tienes un Dios chiquitito, no puede ayudarte en nada. Antes sí que es bueno entender en la grandeza, la magnitud de Dios. Así como Dios, el niño lo puede ver. Así que vamos a ver Salmo 139, comenzando con verso 13 en adelante para ver este Salmo. Aquí consideramos lo que David quiere que entendamos, tres cosas acerca del carácter de Dios. Número uno, la obra de Dios es maravillosa. Él lo dice en el verso 14. Vamos a comenzar con el verso 14 en lugar de comenzar de donde quería comenzar. Quiero traer y ver este concepto. Veamos la segunda parte de verso 14, donde dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No, en la versión del rey Jaime dice, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Una forma poderosa de expresar las maravillas y las obras de Dios. Esa pequeña frase que encontramos en el verso 14 es la cumbre o el pináculo poéticamente de esta frase de los atributos de Dios, que comienza con verso 13 y 14. Esto es en verdad un resumen y nos llama la atención de la presencia de Dios. Maravillosas son tus obras. Después de este punto, David va a decir: maravillosas son tus obras y maravillosa es tu presencia. Versos 7 al 12. Hoy el énfasis está en la habilidad de Dios, lo que Dios puede hacer. David quiere que entendamos que Dios no es un Dios débil. Dios funciona con todo poder. Job, en el capítulo 42, aún antes que escribiera David, Job dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que tu propósito nadie lo puede retener. Job testificaba de que conocía el poder de Dios. Y aquí David lo reafirma diciendo: maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Mi pregunta es: ¿tú puedes concebir esta verdad? ¿De veras sabes que Dios, tu Dios, puede hacer todas las cosas? Porque si no lo reconoces, yo te puedo decir por qué no te instruyes y te convences. Cuando tú y yo estamos pasando por nuestro día, notamos la salida del sol y la caída del sol, descubrirás que lo que Dios hace durante todo el día, ¿por qué no te enseñas a articular y enfáticamente decir lo que dijo el profeta? El rey David dijo: maravillosas son tus obras. Yo estaba viajando la semana pasada, yendo al occidente, yendo de Nuevo México a California, y iba pasando por el estado de Arizona, y a la caída del Dios, a la caída del sol, pude yo clamar: maravillosas son las obras de mi Dios. ¿Por qué es tan importante que aprendamos y lo entendamos así como Job y el rey David lo proclamaron? Yo creo que si nos enseñamos a decir todos los días, a alabar a Dios y a apreciar a Dios y literalmente proclamar esto, lo guardaremos en nuestro corazón. Nos enseñaremos a articular y estar agradecidos de las obras y maravillas de Dios. Muchos lo ignoran y muchos no entienden lo que el autor de la Biblia nos dice de que Dios es todo poder. Pero quizás nadie lo explica tan hermosamente, y Efesios capítulo 1, 11 dice: Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Esas son las palabras de Pablo para decirnos qué tan poderoso es Dios. ¿Qué tan poderoso es Dios? Poderoso para tomar una pareja de un hombre de 99 años y una mujer de casi 90 años que ya no estaban en edad de concebir, y Dios hizo y concibió. A este punto, la Escritura nos dice que Sara se rió. La Biblia dice que ella estaba detrás de la cortina cuando el ángel de Jehová le dijo a Abraham y le dijo: ¿por qué se rió tu esposa? Y Sara dijo: no me reí. Entonces Dios le dijo: sí, te reíste. ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Es una muy buena pregunta que encontramos en Génesis 8:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Si Dios pudo lograr eso, esto nos dice que Dios es todopoderoso. Dios pudo abrir un gran río para que millones de gente de su pueblo escogido cruzaron aquel mar, y aquel mismo río inmenso, ahogó los que perseguían al pueblo de Dios. Dios es tan poderoso para sacar a su pueblo de Egipto y los puso en la tierra prometida, y esto nos dice que Dios es omnipotente. es todo poder, súper fuerte y que tiene fuerza para operar en todo el universo. De vez en cuando tienes que entender y no discutir, así como mi madre decía, pensamientos infrutosos o pensamientos que se esfuman. Mi mamá me decía, esos son pensamientos infrutosos. ¿Acaso Dios puede hacer círculos de cuadros? O otra, Dios puede crear algo tan grande que él mismo no lo pueda levantar. Estas son preguntas infrutosas. ¿Dios puede hacer lo que se le antoje? Siempre que esté en armonía con su naturaleza. Y esto es lo que nos enseña toda la Escritura. Dios puede hacer todo lo que se le antoje siempre que esté en armonía con su naturaleza. Y lo digo porque hay cosas que dice la Biblia que Dios no puede hacer. Número uno, Dios no puede mentir. Hebreos 6:18 dice, es imposible para Dios mentir, porque eso está de a contra y no está en armonía con su naturaleza. Número dos, la Biblia dice que Dios no puede comprobar el mal ni puede dejar que el mal pase por su presencia. El profeta dice en Habacuc, dice que tus ojos, Dios no puede ver el mal, Dios no puede mentir, Dios no puede aprobar el mal en su presencia, ni deja que el mal continúa. Esas son las cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede ser infiel, Dios no puede ser infiel, eso es imposible. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, Dios no puede negarse a sí mismo, es contrario a su naturaleza. Así que aquí David escribe la biografía de Dios en parte. David es un rey, él había sido pastorcito, había sido músico, poeta, él ha testificado, ha podido poder ver el poder de Dios. Así que aquí escribe y dice, maravillosas son sus obras. Como otros escritores lo han escrito y dicen, a Dios lo adoramos porque es el creador. Es una forma hermosa de ver. La obra de Dios es maravillosa. Otra cosa que David quiere que podamos ver, que cuando Dios crea, lo crea perfecto. Verso 13 de Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Esa es la idea. Tú eres mi creador. Ahora, yo entiendo de la cultura en que vivimos. Estoy bien enterado de esa cultura y las ideologías que nos rodean. Yo entiendo que cuando tú le abras a una persona que no es un creyente en Dios acerca de la creación o el diseño, sabes bien que alguien se va a burlar de ti. Tú crees que todos son inteligentes y que estamos creados por Dios y que Dios nos diseñó y nos creó. Cuando tú le dices, hemos sido creados por Dios, comienzan aún a enfurecerse, contradecirse. Con todo y esto, ellos no tienen cómo comprobar su posición. Ya lo hemos visto en los estudios pasados. Hemos visto que nosotros tenemos las pruebas. Hemos leído libros de, por ejemplo, voy a citar al biologista de moléculas llamado Michael Denton, que ha escrito la teoría de la evolución, continúa siendo una duda. Como fue en los tiempos de Darwin, lo es en nuestros días, hay duda, etcétera, etcétera. David quiere que entendamos un aspecto de los atributos de la creación de Dios, y eso somos nosotros los humanos. Los humanos somos la creación de la corona de la corona de la creación de Dios. Interesante. Todos los ejemplos que Dios nos presenta y que David nos escribe del Dios poderoso y su creación. David no fue a citar las estrellas como lo hace en el Salmo 8, nos menciona las estrellas, la creación, o Salmo 19, donde dice que los cielos declaran la gloria de Dios. En lugar de llevarnos al espacio, a la atmósfera, nos lleva a un lugar tan oscuro como el vientre de la madre, donde se desarrolla la vida del niño. Esa es la expresión que estamos viendo aquí. Nos lleva a la gestación de los 9 meses del año. Vamos a ver el Salmo 13, el Salmo 139, verso 13. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, y te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Qué interesante! Como muchísima gente, diríamos en nuestra cultura, mucha gente están incómodos, incontentos con su cuerpo. Cuando le decimos, maravillosas son las obras de Dios, nos contradicen inmediatamente, dicen, yo no estoy contento con mi cuerpo, porque yo sé que muchos están tratando de cambiar su cuerpo y todo lo que hay en su cuerpo. David diría, quiero que ustedes entiendan que has sido creado maravillosamente y te ves maravillosamente. Yo te digo ahora, de mi boca, estás oyendo, eres maravilloso, tú eres la corona de la creación de Dios, porque has sido creado a la imagen de Dios. Verso 13, el lenguaje que usa David. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que es oculto, fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Ustedes tienen que entender el término entretejido. Quiere decir como cuando una persona está tejiendo. Así que David lo describe proféticamente, se refiere a nuestras venas, nuestros nervios que están rodeando el niño en la placenta, que está flotando en la placenta en el vientre de su mamá. Notemos que habla que fuimos creados en lo más profundo. Esto describe la oscuridad que hay en el vientre de la madre. Verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrito todas estas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Habla del embrión, del feto que está en el proceso de gestación a una cierta proporción. Aquí entendemos. Todos tuvimos un principio muy humilde. Todos comenzamos como un punto de lápiz, por ejemplo. Un óvulo fertilizado, luego llegamos a ser embrión, luego venimos a ser un feto. No recordamos eso porque hace tantísimo tiempo, ¿verdad? Pero luego nacimos a este mundo, crecimos, nos desarrollamos. He aquí un humano, un adulto que me está escuchando, que tiene como 100,000 trillones de células, como 100,000 millones de nervios, como 100,000 millones de millas venas es lo que estás compuesto. David ha supervisado tu desarrollo desde el principio de tu creación hasta este punto que te ves tan hermoso. Mira más qué hermoso cuerpo tienes. Desde aquel principio, David dice, tú me conociste desde aquel instante, me has cuidado en mi desarrollo desde aquellos estados, principios, y si esto es verdad, Dios es todo, toda sabiduría. Hay un punto que tenemos que entender. Es algo que yo tengo que mencionar, principalmente en este punto que estamos viviendo. Podemos decir con toda seguridad que la Biblia reconoce la vida desde el momento de concepción. No es algo que tengamos que discutir los creyentes en Dios. Aunque nuestra cultura lo argumenta, los políticos, los más sabios, lo discuten en sus oficinas, pero nosotros que aceptamos la Escritura, sabemos que la vida tuvo principio en el instante de concepción, de ahí hay vida. Con todo que hoy nuestra cultura no lo quieren aceptar, consideran al feto como si fuera un apéndice que se infectó, simplemente lo sacan, lo expulsan, lo tienden. Yo quiero que ustedes entiendan que desde 1973... 49 millones de niños han sido abortados. Vamos a verlo más en perspectiva. La habitación del país del Canadá son como 40 habitantes. España en Europa son 33 mil millones. Pero desde 1973 hasta este día, nuestro país ha abortado 49 mil niños. Esto nos trae un problema que tenemos que contestar. Una maestra puso a su clase que votaran acerca de que votaran. Les puso un ejemplo. Una familia está esperando un niño. Quiero ver si ustedes le recomiendan que lo aborte. Sus doctores le han pedido que lo aborte porque el papá tenía enfermedad. Un niño murió, otro niño nació con tuberculosis, así que dijeron, basado en esta historia de que esa mamá ha tenido puros niños defectuosos, debe de abortar al niño. Él les dice, felicidades, ustedes han votado a favor de abortar a uno de los compositores más famosos que se llamó Ludwig Beethoven, porque esa era la historia que tenía la mamá y papá cuando nació este famoso compositor llamado Beethoven. Entonces, ¿qué sucedió? Vamos a ver. O la vida es sagrada o no es sagrada. Para algunos no, pero es accidente. Y lo pueden deshacer. Para nosotros, la vida es sagrada, los que creemos en Dios. Y debemos de decir, maravillosas son las obras de Dios cuando sabemos que un niño se ha concebido. Así que podemos nosotros exclamar con toda seguridad, mi Dios es más grande que tu Dios, porque aceptamos que la vida comienza desde el punto de concepción hasta la vejez. Vamos a ver el verso 16 de capítulo 139 del Salmo. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán grandes es la suma de ellos? Esto quiere decir que Dios conoció nuestra vida por adelantado, pudo ver por adelantado en detalle, a punto como si hubieran estado escritas en un libro, o hubieran estado ya programadas. El lenguaje que usa aquí el salmista es suficiente para que yo me detenga y piensa y piense cómo el rey David las escribió, porque dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuando leo esto, pienso lo que han descubierto los científicos, este programa, por sus siglas en inglés que le llaman DNA, que nuestra generación han descubierto estos programas, estos claves. He leído un libro que escribió este escritor que le llamó a este libro, que escribió este señor que es encargado del proyecto Genón, ya lo he mencionado en el pasado, habla de, en este libro que se llama Los Núcleos y Moléculas, y es lo que él dice, una célula, él escribe, una sola célula está compuesta de moléculas que aclara este doctor Collins. Dice que cada célula que compone nuestro cuerpo es con millones de células, y cada célula tiene 3 billones de palabras. Cada célula está compuesta de 46 segmentos, y cada segmento lleva 23 del papá y 23 del papá en momento de concepción. Este es un programa, como está compuesto nuestro cuerpo humano, en estas células que han descubierto en el DNA, dice que pueden descubrir cómo está compuesta tu piel, cómo está compuesto tu pelo, qué es lo que, qué enfermedades puede desarrollar tu cuerpo, a punto que si fueras a estudiar una sola célula, toda la información que se encuentra en una sola célula, y la escribirías, llenarías una biblioteca con 4,000 volúmenes de una sola célula. De acuerdo con este doctor Francis Collins, dice, cuando vas a leer esta clave, si leyeras estos libros, te llevaría años y años para leer un solo libro que escribirías de una sola célula. Tienes 3 billones de células. Si la fueras a estudiar una sola célula, todas las trillones y trillones que hay en las células, te escribirías suficientes libros para llenar el Gran Cañón como 78 veces. Eso sería una célula. El Gran Cañón está como 3 millas de ancho y millas de largo. Eso llenaría el Gran Cañón de libros de lo que escribirías de una sola célula. Es una mentalidad inmensa. Esto nos lleva a entender lo grandioso y potente que es la mente de Dios. Verso 17 y 18 nos lleva a otra verdad que el rey David quiere que entendamos. Dice, verso 17, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. El salmista quiere que entendamos que las obras de Dios son maravillosas. La sabiduría de Dios es inmensamente. Sigamos la mentalidad que aparece en verso 17 y 18. Esto le despierta en la sabiduría de Dios, de la sabiduría de Dios, pero lo más sabio que quiere que entendamos el salmista es que Dios nos cuida. Dios dice, he podido articular estas verdades, pero en estos cuantos versos, lo que lo sorprende más es que este Dios tan poderoso y tan grande y omnipotente y omnipresencia aún reconoce el salmista y provee para él. Lo mismo piensas tú y yo. Dios sabe que tú estás aquí y provee para ti y para mí. lo que esto me trae a mi mente, y yo entiendo en esta verdad, y mi conclusión es, número uno, esto me da a mí una sensación, un propósito, me eleva a que yo debo de tener algún propósito. ¿Por qué Dios me creó? ¿Qué es el propósito que Dios tenía para que ponerme a mí? ¿Qué diferencia como un incrédulo cree que está aquí por accidente, se levanta por la mañana y sabe que está aquí por accidente y eso es lo que él puede ver todos los días? Se levanta por la mañana y no tiene una meta, pero tú y yo te levantas por la mañana y dices, oh, Dios me creó con un propósito. Número dos, Dios me llena de fe. Porque si todo esto es verdad, de que al Dios que yo le sirvo, esto me dice que yo debo de confiar y poner toda mi confianza en ese Dios. Si Dios es tan, tiene tanto cuidado para mí y me cuidó desde el día que fui engendrado, ahora que soy adulto, debo de estar convencido de que Dios me ha cuidado y me cuidará en todo mi futuro, hasta que llegue al hogar eterno. Número tres, lo que Dios hace para mí me llena de responsabilidad. Debo de tener una sensación de responsabilidad. Y debo de confiar en Él. Debo yo de asegurarme que todo lo que yo puedo hacer y todo lo que yo puedo entender, cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y debo de entenderlo cada día más. Recordamos cómo Pablo escribe a los Galatas, dice, mi oración es que Dios nos llene de su sabiduría y de su inspiración. Esa sería la sabiduría más alta, saber que yo estoy caminando bajo la voluntad de Dios y entender que es su propósito para mí. Ahora la pregunta, ¿qué tan grande es tu Dios y qué tan poderoso para crear todo el universo? Tiene suficiente poder para poner todo lo que hay en el universo y provee para ti. Y Dios nunca va a decir lo que dijo el capitán de la película Star Trek. No lo puedo sostener. No creo que tengo suficiente energía para continuar. Una de las historias favoritas que he leído, y esta es una historia verdadera, leí acerca de Daniel Greenberg Barnhart. Él fue un profesor que enseñaba a los ministros. Él ya está en el cielo, pero en una ocasión que vino uno de sus estudiantes, vino a la Universidad de Princeton, donde él enseñaba, y este hablaba enfrente. Estaba su profesor de hebreo, el doctor Wilson. Estaba frente, lo estaba oyendo, al Donaldo Gray Barnhart. Cuando él completó su mensaje, el profesor anciano se levantó, lo saludó y le dijo, si tú regresas aquí otra vez a predicar, yo ya no vendré a oír tu predicación, porque yo vengo a oír mis estudiantes una sola vez. Pero me alegro de que tú tienes un Dios grande. Cuando vienen mis niños, mis estudiantes, yo vengo a ver si tienen a un Dios grande, a un Diosito. Barnhart le dijo, señores, por favor, señor, explíqueme un poquito más. El profesor Wilson le dijo, muchos de mis estudiantes resultan tener un Diosito y tienen problema para explicarlo, porque ese Diosito no puede hacer milagros ni puede proveer para ellos. No interviene para protegerlos, así que tienen un Diosito. Así que les llamo mis estudiantes con Diositos. Pero llegan esos estudiantes como tú, que tienen un Dios grande, dicen que le hablan a su Dios y Dios obra para él, porque es un Dios fuerte y los protege. Por eso es que tú, Daniel, tienes un Dios grande. Este Dios bendecirá tu ministerio. lo saludó de mano y le dijo que Dios te bendiga, te despidió de él y nunca más volvieron a verse. Así que yo te pregunto, ¿tú tienes un Dios grande o un diosito? ¿Cómo puedes tú saber si tienes un Dios grande o un diosito? Mírate tus uñas. Te muerdes tus uñas porque te sientes desesperado, te sientes desesperado y no estás seguro de tu futuro. ¿O estás seguro de que Dios te va a guiar hasta tu habitación eterna? Tu vocabulario da testimonio de que tienes una sensación de que confías en un Dios grande o tienes un diosito. ¿Estás seguro de que Dios te va a cuidar hoy, mañana, pasado mañana y todos los días venideros hasta el fin de esta tu vida? ¿Entiendes el propósito de tu vida? Pero si tú no has reconocido a este Dios a un nivel personal, y tú estás pensando, oh, qué hermoso concepto de que yo pueda confiar en este Dios con toda confianza. Así que yo te pido, antes que tú te vayas, vente a la capilla de oración. Aquí a mi derecha hay un grupo de pastores dispuestos a ministrar y orar contigo y por ti, para que tú aceptes y recibas este grande Dios que te hemos presentado. Ahora oramos. Padre Santo, te adoramos, te alabamos con las palabras del salmista que dice, maravillosas son tus obras, maravilloso y grande y poderoso eres, Padre. Así que sabemos que tú eres único, que sobresales sobre todos los dioses o todos los diositos. Pero entendemos que con todo lo que el salmista nos dice, sabemos que no puede expresar la grandeza, tu poder, la sabiduría de nuestro Dios. Padre, declaramos, y yo te pido que todos los que me están escuchando declaren y puedan reconocerte un Dios grande todos los días, que reconozcan tus obras y que puedan exclamar con toda seguridad, maravilloso y grandioso y poderoso es nuestro Dios. Nada se te escapa. Y que tenemos una relación íntima contigo. Padre, yo te pido que todos pongan su confianza en ti, que vivan con un propósito, porque tu sabiduría es incomparable. Dios, eres tan precioso y tan poderoso, y que estás dispuesto para que todos los que deseemos podamos hablar contigo. Padre, yo te pido que salgamos de aquí, los que me están escuchando a través de la radio, la internet y la televisión, vivan con un hermoso propósito, no por lo que somos, sino por lo que tú eres. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén.